Miren, Larrión, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
2 años después, ¿qué queda de aquella pacto, aquel acuerdo de cambio en Vitoria-Gasteiz que impulsaron todos los grupos municipales frente al Partido Popular?
Bueno, todos te recuerdo que no, porque el Partido Socialista tampoco estuvo, pero bueno, sí.
Permitió por lo menos aquel cambio.
Bueno, en cualquier caso, pues ¿qué queda? Desde luego la sensación de que se puede hacer. Por lo menos esa sí queda en el haber, ¿no? Hombre, en el debe quedan bastantes cosas todavía. Yo creo que no se ha sido capaz, y digo ahí vamos a hacer una lectura también entre todos, ¿por qué no? No hemos sido capaces de hacer aquello que yo creo que la ciudadanía nos pide que hagamos. Quedan 2 años, desde luego Euskal Herria ha habido toda la voluntad de que demos pasitos en esa dirección, y ese se puede, nos tendría que alumbrar todavía estos 2 años.
¿Es usted optimista todavía? Da la sensación, por lo que hemos escuchado también en los últimos días, y que viene ya de atrás, después de esa moción también de confianza a la que se sometió el alcalde para aprobar los presupuestos, de que la relación con EH Bildu no solamente es tensa, sino difícil de recuperar.
Bueno, nosotros sí empezamos a entender determinadas cosas que ocurrieron en esa moción de confianza, y sí que determinados acercamientos en cuestiones al Partido Popular, ¿no? En determinadas cuestiones, también marcando diferencias, pero también un cierto acercamiento. Pero nosotros lo decíamos hace 2 años, nuestro compromiso también en aquel momento no fue con el Partido Nacionalista Vasco, fue con la ciudadanía. Yo a las personas a las que nos debemos son a todos los que nos están escuchando, y precisamente por ellos vamos a poner todo el interés en hacer cosas. Haremos todo lo que podamos. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues hasta lo que nos dejen, básicamente. Pero ese es el compromiso y ahí vamos a seguir.
¿Esto va a suponer un acercamiento al resto de los grupos de izquierdas? ¿Irá así el Carrequín Podemos, donde también se ha visibilizado en estos 2 años que llevamos de legislatura un cierto distanciamiento respecto de EH Bildu?
Bueno, nosotros tenemos puntos en los que coincidimos. Hace nada teníamos la rueda de prensa, por ejemplo, en la defensa de la remunicipalización, y luego hay determinados puntos. Bueno, ahora mismo Podemos ir a Basi, son socios presupuestarios, nosotros no lo somos, con lo cual ellos hacen unos planteamientos en los que no estamos. Pero creo que nos une el interés por lo común. Yo ahí, en ese sentido, no veo diferenciación. Tenemos cuestiones puntuales, pero creo que el objetivo compartimos muchísimas cosas. Pero como inicialmente también compartíamos con el Partido Nacionalista Vasco, y esperemos que todavía compartamos con el Partido Socialista, ¿por qué no?
O sea que lo suyo con el alcalde tiene solución todavía, señora Larrión.
Yo creo que en esta vida todo tiene solución, como suelo decir, menos la muerte, ¿no?
¿Y qué tendría que pasar?
Pues yo creo que volver a aquel espíritu. La semana pasada nosotros retomábamos precisamente el primer acuerdo que tomamos todos los grupos, quitado el Partido Popular, y que hablaba de la convivencia, ¿no? En cuáles eran los principios por los que íbamos a hacer la política estos cuatro años. Y precisamente trabajar para no generar problemas donde no los hay, trabajar por el bien común, trabajar por dejar la ciudad mejor de lo que la encontramos. Yo creo que esa tiene que ser, pero para nosotros y para cualquiera, la guía de trabajo. Y yo creo que siempre que nos acerquemos a ese espíritu, podremos diferir el punto, podremos diferir en, pues no sé, por ejemplo, se me ocurren cosas que no son especialmente cuestionables. El alcalde plantea ayudas a los miradores, nosotros preferíamos también que se incorporasen en barrios donde no reciben esas ayudas. Pero son diferencias, ¿no? En un momento dado, no te voy a decir que de matiz, porque son importantes, pero bueno, ¿no? Absolutamente soslayables, pero siempre con el interés del bien común.
Dígame entonces dónde pueden coincidir. ¿Dónde pueden recuperar ese clima de entendimiento y de colaboración?
Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora mismo en el tranvía al sur es algo que acordamos los 3 grupos y seguimos defendiendo los 3 grupos, por ejemplo. O en el BRT, en cuestiones de movilidad, yo creo que no tenemos una visión tan distinta. Tal y como nosotros incorporamos la visión en aquel convenio de movilidad que hablaba de los diferentes ejes, yo creo que lo seguimos compartiendo y vamos a tratar de seguir impulsando que la ciudad en movilidad avance, por ejemplo. No tenemos mayor problema. Y en el resto, yo creo que es importante, como siempre, recuperar el diálogo. Muchas veces es darse cuenta que hay cosas que están por encima de nosotros, hay cuestiones que no hay que trabajar desde la rigidez, sino que todo lo contrario, desde la posibilidad de entender cuál es la posición del otro. Y muchas veces, cuando uno entiende cuál es el objetivo del otro y si pone sobre la mesa claramente cuál es el objetivo, hay formas de encontrar caminos. Yo creo que lo que nunca hay que cortar, nunca jamás, son las vías de diálogo.
Me está hablando de Errekaleor Bizirik, la plataforma. Ha dicho usted que de alguna manera se están abriendo fuegos donde no lo sabía.
Sí.
¿Cuánto tiempo más podía seguir el ayuntamiento y Esanche 21 sin tomar una decisión sobre esas viviendas de Errekaleor ocupadas?
Nosotros lo planteábamos hace tiempo también. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha invertido 22 millones en adquirir aquellas viviendas. Aquellas viviendas que hace unos años, antes del 2013, día sí, día no, había avisos desde los municipales o desde la Ertzaintza a los bomberos porque se habían roto tabiques para que fueran a arreglarlo, porque no nos olvidemos. Entonces era un barrio con cierto nivel de peligrosidad, pues porque desde yonkis hasta otro tipo de desesperados de la tierra iban allí a buscar un sitio donde cobijarse, ¿no? Sin embargo, en 2013 entra un proyecto, que es Recalé Orbisiric, donde hacen, bueno, tienen a gente que van desde arquitectos, ingenieros o estudiantes de diferente tipo. Hacen un análisis de cuál es la situación del barrio y plantean empezar a rehabilitarlo, ¿no? Empiezan a hacer ese cambio. Eso es desde 2013. Es un hecho conocido desde hace años que eso estaba ocurriendo así. De hecho, se ha tratado en diferentes, no solo en el Ayuntamiento, sino en el Ensanche 21. ¿Nosotros qué planteamos que debería de ocurrir? Bueno, pues hay una cuestión que es ¿por qué no mejorar esa inversión de esos 22 millones del Ayuntamiento que ya ha hecho en Recaleor y plantear, decir, que los vecinos de Recaleor Bizirik paguen mediante la rehabilitación de las casas su estancia allí? Es una especie de alquiler en especie, que reúnan además las condiciones que son necesarias para la habitabilidad, que se alcancen, y ese pago en especie hará que esa inversión inicial de 22 millones del ayuntamiento pues se revalorice. Y en lugar de tener un solar, tengamos algo
mejor.
Esta
propuesta se ha lanzado a los jóvenes, pero se ha lanzado en otra zona de la ciudad, en el Altzabaleta. ¿Por qué tiene que ser en el Recaleor y no puede ser en otro punto de la ciudad, como por ejemplo Arechavaleta, que ha sido la propuesta del ayuntamiento?
Bueno, nosotros lo que planteamos es que se van a perder 22 millones en el Recaleor, más lo que va a costar el derribo, que serán 1 o 2 millones más. Es decir,
cuando habla de 22 millones, perdóneme, señora Larrión, estamos hablando de la inversión que hizo en su día el ayuntamiento para realojar a los vecinos en otras viviendas.
Sí, es decir,
no estamos hablando del propio barrio de Recaleor,
bueno,
sino de conseguir viviendas donde trasladar a esos vecinos.
En el fondo estoy hablando de lo que costó adquirir esa propiedad, es exactamente lo mismo.
Y las propiedades de los nuevos pisos.
Pero esa propiedad, no, al final era una permuta, con lo cual es lo que costó realmente hacerse con el barrio. 22 millones cuesta, es lo que ha pagado el ayuntamiento para hacerse con ese barrio, cuyo planteamiento ahora mismo es derribarlo con una inversión de 1 o 2 millones, lo que no sabemos a lo que va a costar, sabemos que más de 1 millón, no puedo poner la cifra, ¿vale? Esta es aproximativa, para quedarnos con un solar. No se va a hacer nada allí.
¿No se van a hacer esos huertos que dice el alcalde que se van a hacer?
Eso es imposible, lo explicábamos el otro día. Hay amianto, asbestos en esos edificios. Cuando se haga el derribo, de hecho va a ser muy delicado, porque precisamente el amianto, estando en el cemento no da problemas, pero el derribo es muy peligroso. Cuando se derribe es cuando precisamente se va a liberar, con lo cual los suelos van a ser contaminados. Incluso no, los planes de remediación de suelos no consiguen liberar el amianto de los mismos. Es decir, vamos a tener un suelo donde va a haber amianto. Es decir, no podemos cultivar ahí, porque si no acabaríamos comiendo el amianto en el tomate. Eso es imposible, no se pueden hacer ahí huertos. Si no, habría que hacerse con quitar metros cúbicos, una cantidad terrible de metros cúbicos de tierra, llevarlas a un vertedero, traer tierra limpia de la llanada. Es una barbaridad. Es decir, no, ahí no se pueden hacer huertos. No, es un terreno contaminado, como no se podría hacer encima de una gasolinera, como no se puede hacer en otros sitios. Son suelos contaminados cuya remediación no alcanza para ser huertos. En un momento dado se podría hacer encima, pues eso, poner hormigón, ¿no? Por eso decimos que va a costar 24 millones hacerse con un solar. Frente a la posibilidad, pues como lo vemos en otros sitios donde se abandonan pueblos y va gente a rehabilitarlos y se hace una especie de contrato social donde la rehabilitación, la inversión que hacen los vecinos en rehabilitar, sirva como pago de alquiler. Porque la propiedad la vamos a mantener, ¿eh? La propiedad es del ayuntamiento
y se va a mantener,
esa sin ninguna duda.
Propiedad. El alcalde hablaba de garantizar la seguridad.
Sí.
Hemos visto lo que ha ocurrido este fin de semana también en un caserío en el barrio bilbaíno de Zorroza.
Eso es.
En un muy mal estado, una infravivienda y toda la polémica que se ha generado sobre quién tiene la responsabilidad. Y es algo que dice también el alcalde.
Claro.
El ayuntamiento puede arriesgarse a que ocurra cualquier cosa por esa falta de seguridad, no solamente por las tomas eléctricas, sino por otras situaciones de deterioro de esas viviendas y que haya una desgracia un día en ese barrio.
Exactamente, yo con eso estoy completamente de acuerdo. Y esa era la situación de Recaleor antes de 2013. Cuando entraban entonces aquellos yonkis y en aquellas condiciones lo que hubiera podido pasar. Eso es lo equivalente a lo de Zorroza, ¿no? Y sin embargo llegan estos jóvenes de Recaleor Bizirik y precisamente tienen la seguridad como primera preocupación. Por eso han hecho rehabilitaciones con informes de arquitectos, precisamente para que no ocurran esas cosas. Precisamente para eso. Con lo cual yo comparto la preocupación inicial, pero también la comparten los vecinos de Recaleor y es lo primero que han hecho, ¿no? En cualquier caso, no sé, yo no tengo el informe de si ahora mismo el estado de Recaleor es el que nos gustaría o todavía queda rehabilitaciones por hacer, ¿eh? Pero desde luego no es comparable a la situación de Zorroza cuando cuando sí hubiera sido el caso de Recaleor previo a esto en la situación de Zorroza. Yo creo que esa obligación de ocuparnos de la seguridad, y es lo que nosotros precisamente hemos planteado, que se les ha dejado sin luz. En estos momentos no hay luz de alumbrado. Tenemos niños pequeños. El otro día teníamos allí, hay gente de 70 años, una persona en silla de ruedas, y se les quita la luz de la calle. Cualquier problema que pueda haber les está dejando en una situación de inseguridad creada precisamente por los que han entrado a cortar la luz. Yo no entiendo, no entiendo de verdad que esté pasando esto. Yo creo que es el momento de dialogar, como lo decía antes, y creo que es muy importante. Creo que se puede hacer esa especie de contrato social con ellos, donde precisamente su rehabilitación sirva como pago de alquiler. Digamos, además, gana la ciudad, porque tendríamos un barrio rehabilitado, es decir, se puede hacer ese informe además hasta alcanzar todo lo que queramos, ¿eh? O sea, yo no que queramos un estándar más alto de rehabilitación, pues se pone, se acuerda con ellos, se habla de los medios y además se hace una evaluación de su rehabilitación, pues cuánto, por decirlo así, cuánto tiempo de alquiler les supone, ¿no? Su inversión, cuánto tiempo les gana, y hacer ese contrato social.
Si en su momento ese proyecto de Recaleor, de trasladar a los vecinos a otras viviendas en los nuevos barrios, porque se consideraba un barrio aislado, sí, es un barrio viejo, sí, se consideraban infraviviendas, sí, ¿por qué no servían para esos vecinos y tienen que servir ahora para que los ocupen otras personas?
Pues quizás aquellos vecinos no tenían la capacidad que están planteando estos, pero lo están planteando con hechos, no con ideas de rehabilitar. Precisamente ha sido su idea, la de rehabilitar, y es lo que llevan años haciéndolo. Yo no voy a juzgar si aquellos vecinos que tenían otras edades y otras capacidades, de hecho tampoco querían irse, ¿eh? Ellos no querían irse, tenían la capacidad de hacer esa rehabilitación. Lo que sabemos de facto es que los vecinos de ahora es lo que han puesto sobre la mesa, esa rehabilitación. Y luego precisamente ellos, o sea, tampoco plantean un proyecto de autogestión, ¿no? No son solo unos vecinos, plantean, pues como lo decía, en otros pueblos de la geografía, en pueblos abandonados, hacer proyectos nuevos, ¿no? Que no son lo que nos interesa quizás hacer a todos, pero a ellos les interesa hacer eso. Ellos devuelven algo a la sociedad, porque de hecho también no es lo habitual, ni el barrio de Recaleor antes abría la panadería y daba el pan, daba clases de baile, abrían el cine comunal, estaban dando clases de euskera. Este es otro tipo de proyecto, ¿no? Una gestión abierta a la ciudad. Muchísima gente ha pasado por el Recaleor, ha recibido mucho de Recaleor, se siente en deuda también con el Recaleor. Es otra historia, ¿no? No son simples vecinos.
Vitoria puede convertirse en una ciudad a la que se asocie con el movimiento Ocupa. Tenemos el Recaleor. Ayer conocíamos también un nuevo movimiento, la Red de Jóvenes Emancipados, así se llaman, que están ocupando las viviendas municipales en varias calles del casco medieval. Están también los Ocupas en Olarizu. ¿Entiende la preocupación del ayuntamiento porque se extienda de alguna manera esta idea?
Yo entiendo la preocupación, pero también voy a reprochar que se actúa, ¿no?, cuando que uno se queja después de que pasen las cosas. Y desde luego Euskal Herria Bildu no lleva la ocupación en su programa electoral, ¿eh? Vamos a partir de ahí. Pero sin embargo hay una parte de la crítica que hacen, que es hace más de 6 años que esas viviendas en Sánchez 21 estaban arregladas y había que haberlas puesto en alquiler y han estado vacías. Tenemos un problema de vivienda. Euskal Herria Bildu desde luego en más de una reunión del ensanche lo ha planteado, lo de que se saquen alquiler y no se han sacado, ¿no? Yo comparto la crítica de por qué tenemos viviendas públicas para alquiler que no se sacan. Esa parte la entiendo. De hecho, en Sánchez 21 tiene 76 viviendas, donde tiene 24 que están en buen estado y, sin embargo, no las está sacando. Tiene 7 en estado regular y tiene 46 en estado malo. Precisamente lo que yo defendía para Recaleor, lo aprobamos en el Sánchez 21, fue una propuesta que nos vino también del Grupo Socialista, que decía, estas viviendas que tenemos en mal estado, hagamos ese tipo de contrato, saquémoslo a gente que esté dispuesta a rehabilitarlos como pago en especie. Es decir, vamos a movilizar, porque nosotros también defendemos el derecho que tiene todo el mundo a tener una vivienda digna. Y eso lo defendemos. Desde luego lo que pensamos, por eso llevamos también el proyecto y lo metimos en el anterior presupuesto municipal, aunque no se llevó adelante, ¿no? Planteamos, vamos a crear un parque de vivienda municipal gestionado desde lo público. Ese es nuestro modelo. Desde luego nosotros lo que queremos es que Gasteiz pudiera ser un referente, porque tiene viviendas de sobra, de que todo el mundo encuentra una casa y todo está bien regulado.
Pero siempre regulado, como usted dice.
Regulado.
Con un contrato como puede tener cualquier vecino de Vitoria-Gasteiz.
Hablando a que haya diferentes tipos de contrato, ¿eh? Porque entendemos que el pago en especie es un tipo de pago.
De los ingresos que pueda tener cada persona, de los, como y además, existen ahora, de hecho, esas ayudas también.
Eso es. De hecho, además, defendemos el parque en alquiler, porque cuántas veces hemos visto también que la vivienda, la VPO en venta, pues se han producido todo tipo de casos, ¿no? Cuánto ha variado la situación de gente que le tocaba el AVPO, cómo cambiaba, y nadie te viene a devolver un piso porque ahora le va mucho mejor. Sin embargo, en alquiler te permite regular que en función de cuáles son las circunstancias se haga un pago o sea otro. Ese es el modelo que defendemos y lo vamos a llevar a todos lados, y es el parque además que defendíamos.
Se abre ahora un nuevo frente de polémica, por lo que hemos escuchado ya en las últimas horas, en relación con la participación ciudadana a la hora de decidir en qué gastamos parte del presupuesto para los dos próximos años. Se ha abierto esta campaña ya Vitoria o Betus, sí, pero se reduce a la mitad de lo prometido. Eran 3 millones por año, ahora van a ser solo 1,5 millones. ¿Entienden los argumentos del equipo de gobierno? Hay ajuste económico, no anda sobrado de dinero el ayuntamiento y además hay poco tiempo para movilizar y poner en marcha tantos proyectos.
Pues yo creo que cuando las excusas son muy largas algo falla. Y desde luego aquí las excusas son muy largas. Ha funcionado bien, ha habido muchas ideas. De hecho, yo creo que si algo habría que destacar es la cantidad de ideas interesantes que nos han planteado los vecinos. Y si otra vez vamos a decir un reproche es por qué no se mantiene la palabra dada. Porque si no hubiera proyectos suficientes para alcanzar esa financiación, entenderíamos que la financiación se reduzca. O incluso si algunos se valoran que son, pues eso, no son los prioritarios, no pasarían precisamente el corte, ¿no? Pero habiendo tantas necesidades, habiendo la disponibilidad económica, porque este año el presupuesto ha aumentado bastante. Nosotros, desde luego, colaboramos también con el equipo de gobierno, llegamos a un acuerdo también en impuestos y no hemos dejado en mala situación al ayuntamiento, todo lo contrario, con capacidad precisamente de actuar en lo que la gente quisiera, ¿no? En el bien común. Yo no entiendo el por qué se recorta ahora cuando se ha dado la palabra, porque no hay ni motivos financieros, ni lo que hay quizás es un replanteamiento de quién tiene que decidir, pero si decíamos que íbamos a avanzar hacia un modelo en que decidamos todos, yo creo que es donde debería avanzar. Vemos muchos puntos donde el famoso no es no es un bueno no pero menos, ¿no? Te diría casi no es eso como con las vaquillas, ¿no? Hemos decidido que esta sea una ciudad libre de sufrimiento animal, decidimos porque no hay interés que los toros decaigan y metemos las vaquillas. Es como un pasito para adelante y tres para atrás en todo, ¿no? En lugar de avanzar en una dirección, y al final lo que falla quizás es, yo creo, es mi análisis, el modelo de ciudad, ¿no? Es cuando uno no sabe, es una frase conocida, cuando uno no sabe dónde va, no, nunca hay viento favorable, ¿no? Y hay que saber a dónde queremos ir, qué ciudad queremos. Estamos en el siglo XXI, ¿qué ciudad queremos? Estamos dejando pasar muchísimos trenes. Lo veíamos el otro día, ¿no? Y también lo decíamos con respecto a CREA, pero bueno, podríamos decirlo con cualquier caso. Vemos que Gipuzkoa avanza, vemos que Vizcaya avanza. Y sin embargo, en Araba, oye, pues no acabamos de despegar.
¿Y qué parte de culpa asume la oposición? Un ayuntamiento tan dividido, donde es tan difícil alcanzar acuerdos.
Bueno, es diputación, pero yo creo que en este caso es una apuesta de territorio, ¿eh? Yo en esto estaba también pensando en diputación y en gobierno vasco, porque cuando digo que avanzan, desde luego no es solo también por el impulso municipal, ¿eh? Ves el centro de ciberseguridad que va a plantear en Gipuzkoa y desde luego es una inversión combinada de gobierno vasco, de diputación y de ayuntamiento. Pero te iba a decir, y casi voy a hablar, hasta los impulsos como a cuestiones como Radio Vitoria desde ITV. ¿Cuánto se impulsa a Radio Vitoria y cuánto se impulsa a otras radios? ¿Cuánto sale todo lo que ha tenido que ver con el deportivo a la vez? ¿Cuánto sale lo que tiene que ver con el Atleti y con la Real? ¿Cuánto se mira a Álava? O sea, yo creo que es un esfuerzo combinado.
Si suma usted a las críticas que suele hacer el Partido Popular respecto al protagonismo que tiene Álava en ITV.
Yo no puedo dejar de estar de acuerdo en esa parte. No puedo dejar de estar de acuerdo. Muchas veces lo decimos, ¿no? Yo entiendo pues que mi ama es de Araya, que no se hable de Araya. No es precisamente que dé tantas noticias y que me disculpen los de Araya, ¿eh? Que lo quiero muchísimo. Pero, hombre, Vitoria-Gasteiz da una cantidad de noticias como para tener un cierto protagonismo que no tiene. Foronda reúne las características para hacer un impulso como aeropuerto que nos hemos visto que ha fallado. Y como territorio también necesitamos avanzar. O sea, vemos determinado tipo de avance combinado en otros territorios que aquí no vemos. ¿Sabes? Porque me has oído varias veces y yo lo he hablado también con la gente de Diputación y lo he hablado con Gobierno Vasco. ¿Por qué no impulsamos el BRT? O sea, lo que significa el BRT y la movilidad eléctrica, las características que tenemos aquí con empresas como Michelin, como Mercedes, la formación profesional fuerte que tenemos, la implantación del título de grado aquí en la escuela, ¿por qué no aprovechamos para hacer un polo en mecánica que sea referente en sentido eléctrico? ¿Por qué no combinamos? Lo hablo con todo el mundo, desde la oposición. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues esa es una idea que, por cierto, no es mía tampoco, se la he oído a otra persona, a Abelina Fernández de Quincoces, y la he repetido porque es muy buena. ¿Por qué no trabajamos para avanzar en este tipo tipo de proyectos. Pero no acabamos de arrancar.
Está usted en el Parlamento.
Sí, sí, por eso he dicho que he hablado también en Gobierno Vasco.
No sé qué parte, claro, sí, sí. ¿Qué hace su grupo al respecto? ¿Qué hace el grupo de EH Bildu al respecto para sacar adelante y darle a Vitoria y a Álava ese protagonismo que usted cree que no tiene respecto a otros territorios?
No, por eso decía que lo he hablado en los tres sitios, ¿eh? Porque yo esto lo he planteado desde la consejera, lo he hablado también en conversaciones con la Diputación y no he visto mala recepción, pero no acabamos de avanzar. Esa es la parte que, desde luego, nuestro compromiso absoluto por trabajar por Álava, porque es que a todo el mundo le vaya bien significa que a nosotros nos vaya bien. O sea, ahí es lo del bien común, es ese punto de vista. Y además, desde luego, si esto sale, nadie se va a acordar de Euskal Herria Bildu. Ni me preocupa que nadie se acuerde de Euskal Herria Bildu. Lo que quiero es que todo el mundo esté un poquito mejor.
La contrata de FCC sigue ahí, pendiente de resolución. Nos dicen desde el ayuntamiento que se está negociando sin una fecha, sin un ultimátum, intentando alcanzar un acuerdo. Llegados a este punto, ¿cree EH Bildu que habría que tomar ya la decisión y romper ese contrato?
Yo creo que ya nosotros planteábamos que hay muchos puntos. El viernes mismo planteábamos otra vez, si dice que comisión de investigación no, hacer una auditoría, hay muchas irregularidades. Vemos que las calles también, el grado de cumplimiento, pues en función, vemos que es muy, muy diverso, ¿no? Cuando estamos en mitad de los problemas se limpia un poquito más, cuando se baja la tensión se limpia bastante menos. Y luego la situación en la que se tiene FCC a los trabajadores, ¿no? Estamos constantemente bajo la espada de Damocles de FCC. Yo creo que, desde luego, incumple, pretende cobrarnos cada vez más por cada vez dar menos servicios. Esto en una empresa no se toleraría, en absoluto. Una vez que se firma un contrato, se exigen, y si no, se va a los juzgados. Yo creo que hay que ser exquisito, porque el dinero es de todos. Y creo que muchas veces, cuando el dinero es de todos, parece para algunos que no es de nadie. Y es todo lo contrario. Hay que ser muchísimo más exquisito con el dinero común. Se están dando incumplimientos. Se está dando que se están riendo de los y las gasteiztarras, tanto de los trabajadores como de los vecinos. Hombre, es el momento de ser muy serio. Desde luego, existe la posibilidad, ¿eh? Desde luego, nosotros no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda de que lo haríamos muchísimo mejor desde una empresa municipal que lo que lo hace FCC. No tenemos ninguna. No solo es nuestra apuesta, lo hicimos en rueda de prensa con Podemos e Iraba. Si los tres grupos tendíamos nuestra mano, sabemos que legalmente es posible. Sabemos que tenemos la posibilidad. Económicamente va a ser mejor y la ciudadanía va a ganar. Nosotros no tenemos ninguna duda. Tenemos todo en la mano.
En caso de esa gestión directa, ¿sería partidaria de que los actuales trabajadores municipales, no municipales, sino contratados, subcontratados, pasaran a convertirse en trabajadores municipales?
Estaríamos hablando de que pasasen a la empresa pública que se iba a
Tendrían
hacer.
Tendrían que ser funcionarios municipales. No necesariamente.
No, ser de la empresa no significa ser funcionarios municipales, ¿eh? Por eso quiero decir, ahora mismo los trabajadores de Ensanche 21 tampoco son funcionarios municipales. Cuando se ha planteado el cierre de Ensanche y ellos planteaban entrar al ayuntamiento, eso no se puede hacer directamente. Pero, sin embargo, la gente sí entra a empresas municipales sin ser funcionarios.
Si ¿Mediante una OPE o acceso directo?
Pues en Ensanche 21 no entra mediante OPE tampoco. Entonces, la cuestión es cómo ha entrado la gente en Ensanche 21, cómo ha entrado. Tenemos la obligación de subrogar. Con lo cual, hay que hacer la subrogación a la empresa nueva. Y a partir de ahí, nosotros evidentemente queremos que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de entrar a esa empresa y no sea precisamente mediante amiguismo y enchufismo. Con lo cual, claro que habrá que regular las nuevas condiciones de acceso. Queremos que todo el mundo tenga la misma posibilidad. Y desde luego queremos que esos contratos sean de calidad. Con lo cual, a partir de ahí, claro que hay que regular los procesos y que sean abiertos, públicos y en igualdad de condiciones.
Ha sido este un fin de semana negro en cuanto a violencia machista, tanto en el Estado como denuncias también, que son casi diarias en nuestra ciudad. Se reciben esas denuncias por casos de malos tratos. Y la unidad de policía local tiene gran parte de los agentes de baja. ¿Qué está pasando?
No sé, nosotros también ya lo planteamos en su momento. No nos basta con que los agentes de esa unidad estén formados en violencia de género. Creemos que tienen que ser absolutamente todos y precisamente ante casos como estos, y no solo ante casos como estos. Cuando alguien te avisa, no necesariamente está una de esas cinco personas. Si toda la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz tendría esa formación sobre violencia de género, este problema no existiría y el trato en cualquier caso sería otro. Yo creo que entrenar el ojo, ¿no?, incluso para saber qué es violencia de género, y eso incluyendo a todos los agentes, nos haría dar pasos en positivos para erradicar este mal endémico ya en esta sociedad. Y creo que todos tendríamos que formarnos, ¿eh?, también en violencia de género. Yo lo contaba hace no mucho. Mi hijo, 14 años, presenció una agresión en la calle, me llamó, yo le dije que avisara a los servicios, acudí yo a donde él, acudieron rápidamente, hay que decirlo también, los servicios para acabar con el problema, y mi hijo de 14 años me decía, A mí lo que más, dio el aviso, no se metió. Decía, lo que más me sorprende es que yo no soy el único que lo ha visto, pero soy el único que ha avisado, ¿no? Dices, ¿qué pasa? Los jóvenes sí están concienciados con esto. Yo no entiendo que esa otra gente que pasaba por allí fuese capaz de ver aquello y seguir andando. No hablo de meterse, ¿eh?
Llamar inmediatamente. Hablo de llamar. Llamar inmediatamente, sí. Y denunciar lo que está ocurriendo. Sí. ¿Cómo lleva el trabajo doble que tiene en el ayuntamiento y en el parlamento? Hay por ahí quien dice que se le ve poco en el ayuntamiento.
Pues si me ven poco en el ayuntamiento,
al menos públicamente.
Lo que me ven en casa. Porque dices, el trabajo doble, no. Ya sabes que las madres tenemos esa triple jornada que hace que no lleguemos. Bueno, mi actividad principal sigue evidentemente en el ayuntamiento y eso se ve, pero sí que es duro compatibilizar los diferentes puestos. Yo creo que hay una labor que tenemos que hacer con el ayuntamiento y favorece, por ejemplo, el impulso al BRT que hemos conseguido dar es gracias a que, bueno, pues eso, tenemos acceso directo, o tengo acceso directo gracias a estar allí, pues con la consejera Tapia o con otras consejeras, y eso sí agiliza las cosas. La verdad es que es un punto que permite, desde luego, hacer las cosas un poquito más rápido y hablar directamente y plantear las cosas. Muchas veces no todos los consejeros tienen que conocer ni el estado de todas las calles de todas las ciudades, ni desde luego las necesidades de cada sitio. Pero juntarte con ellos, explicarle y ver que hay posibilidades de acuerdo también agiliza las cosas. Es importante el hablar. Yo creo que hoy estoy todo el rato defendiendo lo de que es necesario hablar para alcanzar acuerdos, es la única vía.
Miriam Larrión, portavoz de H. Bildu en el ayuntamiento, parlamentaria. Es que recasco.
Soy.